Saludos a todos los hermanos de esta Santa Escuela de Doctrina Cristiana. Gracia y paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esta humilde homilia, titulada Herejías. Herejías, por Dairon Benítez y Alexander Serpa, interpretado por Dairon Benítez. Introducción. En este sencillo estudio bíblico, veremos lo que son las herejías. Estudiaremos este asunto para saber de qué se trata cuando se nos habla de herejías y lo que se debe de hacer con los herejes. Número 1. Significado de la palabra herejía. Diccionario de la Real Academia Española. Herejía. De hereje. Error en materia de fe, sostenido con pertinacia. La Gran Enciclopedia Riad dice, etimología y concepto. La palabra griega hairesis, que originalmente significa la acción de tomar o conquistar, tiene también el sentido metafórico de elección, selección o preferencia, sobre todo en el ámbito doctrinal, aplicado a las escuelas filosóficas, literarias o políticas. Con respecto a la religión, el Nuevo Testamento llama herejía a toda concepción errónea de la fe y la tendencia de los falsos hermanos a separarse de la iglesia para formar otra. Como puede ver, las herejías son un error en materia de fe sostenido con pertinacia, es decir, con terquedad. Las herejías son una concepción errónea de la fe y la tendencia de los falsos hermanos a separarse de la iglesia para formar otra. En otras palabras, son un concepto erróneo de la fe o doctrina que puede conllevar a una inclinación de los falsos hermanos de separarse o dejar la iglesia congregación para formar sus propias sectas. Por lo tanto, cualquiera que persista en una doctrina errónea con terquedad o que se salga de la congregación para formar su propia secta es un hereje y está cometiendo herejía. Ahora bien, según la famosa concordancia Strong, la palabra herejía corresponde a la G139. Hairesis, propiamente elección, alternativa, es decir, partido o abstractamente desunión, disensión, herejía, secta. Lo que está diciendo la famosa concordancia Strong, veámoslo ahora en partes. A. Las herejías pueden ser sectas. Textos como Hechos 5:17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos 24:5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Observe estos dos últimos pasajes del libro de Hechos de los Apóstoles, pues identifica muy claramente la secta con la herejía. En Hechos 24:5 se le llama secta, hairesis. En el 24:14 se le llama herejía, hairesis. Por lo tanto, estos últimos pasajes muestran muy claramente que una secta es una herejía. B. Divisiones o disensiones. Textos como Primera de Corintios 11:19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Aquí la palabra griega hairesis se traduce disensiones, lo mismo que divisiones. Esto es también herejía. Pareciera que Pablo quiere decir que aunque malas arrojan el buen resultado de poner de manifiesto a los cristianos verdaderos, tales divisiones se consideran obras de la carne. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía. Fundamentalmente como falta de caridad mutua, de modo que el hereje, o sea, el hombre que porfiadamente persiste en una doctrina errónea y decide formar o seguir su propio grupo, debe ser rechazado, es decir, excomulgado, expulsado de la congregación, después de dos amonestaciones. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Este pasaje es traducido en la DHH, Dios habla hoy, de la siguiente manera. Si alguien causa divisiones en la iglesia, llámale la atención una y dos veces, pero si no te hace caso, expúlsalo de ella. Repito, el hombre que porfiadamente persiste en una doctrina errónea y decide formar o seguir su propio grupo, debe ser rechazado, es decir, excomulgado, expulsado de la congregación después de dos amonestaciones, pues es un hereje y falso hermano. Es recomendable, por consejo propio, que no nos juntemos con los tales. Primera de Corintios 10:12. Así que, el que esté firme, mire que no caiga. C. Error doctrinal. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El único uso del término herejía en el Nuevo Testamento en el sentido de error doctrinal o de opinión aparece en 2 de Pedro 2:1, donde está incluida una negación del Redentor. La idea de la herejía como concepción errónea de la fe y como separación de la iglesia se hace definitiva en los santos padres, a partir de San Ignacio de Antioquía. Hoy en día hay muchas sectas herejes dentro de la cristiandad apóstata, el CIA, que contienen doctrinas erróneas, por ejemplo, los católicos y las sectas protestantes, mal llamadas evangélicas, arrianos, calvinistas, testigos de Jehová, adventistas, mormones, pentecostales, entre otros. Algunos de estos existen gracias al hereje de Martín Lutero y cada vez son más y más sectas herejes en el mundo. 2. Herejías de algunas sectas. En este apartado veremos unas cuantas herejías o errores doctrinales de algunas sectas. A. Los católicos. Oran por los muertos para que según ellos vayan al cielo. El pasaje en que se basan es el siguiente. 2 Macabeos 12:44. Porque si no hubieran creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Ahora bien, este pasaje no dice por ninguna parte que oraban por ellos para que vayan al cielo. El propio Señor Jesucristo dijo que nadie ha subido al cielo. Veamos el pasaje. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por lo tanto, nadie ha ido al cielo, sino solamente Jesús. El pasaje de 2 de Macabeos no es una oración para que vayan al cielo. 2 de Macabeos es una oración por los muertos, para que sus pecados fueran borrados, perdonados, según el contexto en los versos 41 al 42. 2 Macabeos 12:41 al 42. Entonces bendijeron el comportamiento de Jehová, juez justo, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Por lo tanto, ese pasaje de Macabeos no tiene nada que ver con la herejía católica y la conjetura que sacan de ese pasaje. B. Mal llamados evangélicos. Estos enseñan que si aceptamos a Jesús como Salvador repitiendo una oración, ya tenemos salvación o vida eterna. Un pasaje en el que se basan es el siguiente. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si nos fijamos bien, el pasaje no dice por ninguna parte que hay que aceptar a Jesús como Salvador. Lo que dice el texto es que debemos confesar con nuestra boca, es decir, declarar públicamente que Jesús es el Señor. Cuando dice Señor, se está refiriendo a Yahvé. La palabra griega que allí aparece es kurios, que en la Septuaginta griega se usa para referirse a Yahvé. Pablo estaba citando el siguiente pasaje de Joel. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahvé, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El apóstol Pablo se estaba refiriendo a Jesús como el segundo y eterno Yahvé. Esto es lo que debemos confesar, declarar públicamente. Y no solamente esto, también debemos creer que Dios le levantó de los muertos, es decir, que el Dios supremo, el Padre, le resucitó. Y obtendremos la salvación en el futuro, ya que el texto dice bien claro, serás salvo, no dice eres salvo, sino que dice serás salvo. Está hablando de la futura salvación. Por lo tanto, aquellos que enseñan que la salvación la puede tener ahora, si acepta a Jesús como Salvador, están mintiendo y llamando embustero al apóstol Pablo. Así que no creamos cuando nos digan que la salvación la puede tener ahora si acepta a Jesús como Salvador. C. Arrianos. Estos alegan que Cristo fue creado por el Padre. Este es uno de los pasajes en los que se basan. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda la creación. Observe que ese pasaje no dice por ninguna parte que Jesucristo sea el primero en ser creado por Dios, sino que Él es el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito no significa de ninguna manera que Él fuera el primero en ser creado. Pero resulta que la misma palabra primogénito también aparece en Éxodo 4:22, donde Yahvé dice que Israel es su primogénito. Y con el mismo nombre se dirige a la tribu de Efraín. Sin embargo, Israel no fue el primer pueblo nacido en la tierra, ni Efraín fue la primera tribu de Israel en nacer. En Jeremías 31:9, Yahvé dice, Efraín es mi primogénito, pero Efraín no fue el primer nacido de la familia de José, sino el segundo, ya que el primero fue Manasés. Ahora bien, en Jeremías 31:20, Dios mismo explica lo que quiere decir la palabra primogénito. No es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en que me deleito, es en el sentido de preeminencia que Efraín es el primogénito de Dios, Génesis 48:17-20. Y en el Salmo 89:27, hablando de David, Yahvé dice, yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Esto no significa que David haya sido el primer rey que haya existido ni siquiera en Israel, sino que sería el más grande. Así como Efraín era el primogénito de Dios, por ser la tribu más querida para el Señor. Por lo tanto, cuando en Colosenses 1:15 Pablo dijo que el Cristo es el primogénito de toda la creación, no estaba diciendo que Él fuera el primero en ser creado por Dios, sino que el Cristo es el preeminente o soberano sobre toda la creación, el regidor de la creación, es decir, aquel en el cual el Padre se deleita y elige para gobernar sobre toda la creación, ya que todas las cosas por medio del Cristo fueron hechas, y Él es antes de todas las cosas. Por lo tanto, Él tiene el derecho de primogenitura sobre todo lo creado, ya que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Juan 1:3, 10, 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:15 al 17, Hebreos 1:1 al 2. Cristo no forma parte de lo creado. Ahora bien, resulta que en el texto griego existe la palabra prototistos, que significa el primero en ser creado. Esta es la palabra que Pablo hubiera utilizado si él hubiera enseñado que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Entonces Pablo habría dicho lo siguiente: el prototistos, el primero creado de la creación, en lugar de decir el prototokos, el primogénito de la creación. Observe que el versículo 17 dice que Jesucristo existía antes de todas las cosas, es decir, antes que Dios creara todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Cristo ya existía junto al Padre, lo cual está en completa armonía con Juan 1:1, 17:5, donde se dice bien claro que en el principio Él ya existía juntamente con el Padre, antes de que fueran creados los cielos y la tierra. Por consiguiente, Cristo nunca fue creado. Él es eterno igual que el Padre. Los modernos arrianos siempre salen con el cuento de que solo el Padre es eterno. Sin embargo, no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que solo el Padre sea eterno. Lo que se enseña en la Biblia es que el Padre y el Hijo son dos dioses eternos, jamás tuvieron principio y jamás tendrán fin. Ambos dioses siempre han vivido en el cielo, donde tienen el templo celestial y el trono de ambos. Ahora bien, el Padre es el Dios supremo, el Dios de Cristo, Apocalipsis 3:12, ya que el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Él es la cabeza o jefe de Cristo, 1 Corintios 11:3. Por lo tanto, los dos dioses son iguales en eternidad, pero el Padre es mayor en autoridad. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la cual fue deformada y rechazada por el sistema iglesiero apóstata, el CIA. Otro texto en que se basan es Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: la congregación de la Odisea era apóstata y representa a los falsos cristianos que a lo largo de los siglos se han apartado de la verdadera doctrina, que buscan el enriquecimiento material y que son tibios. Jesús se llama a sí mismo en este pasaje el que habla con toda certeza, el testigo digno de confianza y el verdadero, el gobernante de la creación del poderoso. Jesús habla con toda seguridad o certeza. Eso es lo que significa la palabra amén. Él es también el testigo digno de confianza y verdadero, pues Él vivía en el cielo juntamente con el Padre. Vino a la tierra para darnos testimonio de Él, para darnos a conocer al Padre. Juan 1:18. Jesús es la verdad. Juan 14:6. Jesús es también el gobernante de la creación del poderoso. La palabra griega que ahí utilizada es arge, que significa jefe o gobernante. Muchos enseñan falsamente que ese pasaje dice que Jesús fue el primero en ser creado. Pero eso no es lo que dice el texto. Lo que dice es que Jesús es el jefe o gobernante de toda la creación del poderoso. Él no forma parte de la creación, sino que es el jefe o gobernante de todo lo creado por el Padre Celestial. El apóstol Pablo dijo bien claro que Cristo es superior a toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, lo cual demuestra de forma irrefutable que Él no forma parte de la creación. Colosenses 1:15 al 17. D. Testigos de Jehová. Según la secta diabólica Testigos de Jehová, Dios condena la transfusión de sangre y se basan en textos como Levítico 7:26 al 27, 17:14, Hechos 15:28 al 29. Levítico 7:26 al 27. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Levítico 17:14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por lo tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Hechos 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Ninguno de estos textos habla de la transfusión de sangre en ninguna parte. Sencillamente se está hablando de no comer la sangre de los animales y de los sacrificios de los animales. Allí cuando dice sangre, en Hechos 15:29, se refiere a los sacrificios de los paganos. La sangre de los animales se guardaba y se bebía mezclada con vino en las fiestas para brindar a salud de los dioses. La transfusión de sangre restaura la vida. La secta diabólica de los Testigos de Jehová demuestran su profunda ignorancia al prohibir la transfusión de sangre basándose en Hechos 15:20 Hechos 15, 28 al 29. La transfusión de sangre de las venas de una persona a las venas de otra persona no constituye en ningún sentido el comer sangre. La sangre es el líquido rojo que circula en las venas y las arterias y que lleva los elementos nutritivos y los residuos de todas las células del organismo. La sangre es, pues, vehículo de vida. Mormones. Estos practican un bautismo por los muertos y se basan en el siguiente pasaje, 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Aquí Pablo está hablando de una práctica que tenían algunos cristianos de la iglesia de Corinto. Pablo nunca la ordenó, él nunca enseñó esa doctrina y no era practicado por ninguna otra iglesia. Solamente la hacían estos hermanos de la iglesia de Corinto y se bautizaban por los muertos porque creían que si se bautizaban por ellos, estos muertos se iban a salvar, los familiares que habían muerto. Fue una doctrina que ellos se inventaron. Pablo no da su opinión sobre esta práctica, solamente aprovecha para argumentar en favor de la resurrección. G. Pentecostales. Estos hablan un falso don de lenguas, cava, sabada, ica, malaquita, sabalabaquita, baba, yabadabadú, Pedro pica piedra, alabín, alabán, alabín, bombá, Rambo saca la bazuca, y hasta convulsionan en el piso. Uno de los textos en que se basan para avalar esa babosada de lengua es el siguiente pasaje. 1 Corintios 11:3. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las personas ignorantes de esas iglesias falsas les creen a esos hijos del diablo que se hacen pasar por evangelistas y entonces creen que esos tipos son grandes hombres de Dios, ya que les han hecho creer que ellos hablan en lenguas angélicas. Pero vamos a ver, si usted es pentecostal, utilice un poco el cerebro y hágase esta pregunta. ¿Los ángeles hablan en esa babosada que hablan los pentecostales? Deme usted un solo pasaje bíblico donde los ángeles aparezcan hablando, profiriendo estas expresiones. Cava, sabada, ica, malaquita, sabala, vaquita, baba, yabada, badú, Pedro pica piedra, alabín, alabán, alabín, bombá, Rambo saca la bazuca. No existe ni un solo ejemplo bíblico donde los ángeles hablen de esa estúpida manera. Cada vez que aparecen en la Biblia ángeles hablando con seres humanos, ellos siempre hablan en el idioma de esos seres humanos. Por lo tanto, ese argumento que dan los mentirosos hijos del diablo pentecostales es de lo más falso e idiota. Solo una persona con poca materia gris en la cabeza se puede tragar un argumento tan falso y demencial como el que ellos dan. El verdadero don de lenguas practicado por la iglesia eran idiomas humanos, Hechos 2, 4 al 10, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por lo tanto, el verdadero don de lenguas eran idiomas humanos, jamás, caba, sabada, ica, malaquita, saba, lavaquita, baba, yabada, badú, pedro, pica, piedra, labín, alabán, alabín, bombá, rambo, saca, la bazuca. Estas son algunas herejías, errores doctrinales, de algunas sectas que hay. Existen muchas más sectas y muchas más herejías, pero en este estudio denuncio estas básicas. Conclusión. Exhorto a los verdaderos hermanos en la fe a que no formen grupitos, sectas, que no se separen de la congregación, que no sigan errores doctrinales y que permanezcan en la verdadera doctrina. Gracia y paz a ustedes, del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí el estudio de las herejías. Cualquier hermano que quiera dar su opinión o aportar algo, ya lo puede hacer.
Muy buen estudio, hermano Dairon. Te felicito por ese estudio que hemos compartido. Y bueno, voy a compartir un poquito respecto al tema de las falsas lenguas habladas por los pentecostales. A ver, ¿por qué estos falsos pastores de estas sectas, estos falsos pastores pentecostales, o llamados también carismáticos, ¿por qué utilizan ese lenguaje baboso, esas mentiras, esas estupideces que hablan en sus reuniones? ¿Por qué lo hacen? Pues lo hacen por la siguiente razón. Esto tiene una explicación psicológica muy sencilla. Si tú en una de esas reuniones eres el pastorcillo de esa secta y quieres tener dominio sobre los pobrecitos descerebrados y descerebradas de esa secta, pues sencillamente te haces pasar por alguien importante, te haces pasar por un enviado de Dios, por un ungido. ¿Y qué es lo que haces? Pues sencillamente te pones a proferir esas estúpidas expresiones y les engañas a los feligreses haciéndoles creer que eso es el don de lenguas. ¿Y qué ocurre? Que de esta manera los pobrecitos descerebrados de esa secta creen que tienes el don de lenguas y que eres una persona utilizada por Dios, tremendamente espiritual, y que eres un gran líder. Esa es la explicación, así de simple. Por eso es que profieren esas estúpidas expresiones que no tienen que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas, tal como enseña la Biblia. Son expresiones absolutamente carnales, diabólicas, las que profieren estos falsos pastores. Y repito, sencillamente lo hacen para dominar a su feligresía, para sacarles el dinero por medio del falso diezmo monetario. Le roban, o sea, son auténticos ladrones. Entonces se hacen pasar por personas importantes, por personas espirituales, y por eso es que utilizan esas expresiones babosas, absolutamente diabólicas, que no significan absolutamente nada, para engañar a sus pobres descerebrados de su secta, a esa feligresía que no tiene la menor idea del verdadero don de lenguas, no tiene la menor idea de la verdadera doctrina cristiana. Y ese tipo de personas, de pentecostales, son tremendamente fáciles de engañar y de robarles, de sacarles el dinero. El falso pastorcillo les domina, les controla y por supuesto vive a cuerpo de rey a costa del dinero que le roba a sus descerebradas ovejas.
Gracias, hermano Dairon, por este excelente y edificante estudio que nos has brindado sobre el tema de las herejías. Hay un texto bíblico que dice que mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Muchas personas se congregan en estas falsas iglesias, algunas llamadas falsamente evangélicas, mal llamadas evangélicas, y por eso es que se identifican con muchas herejías, como los arrianos, los testigos de Jehová, los mormones, bautistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Y es así como acceden por estar en una posición cómoda, de no interiorizarse ni interesarse por el conocimiento de una verdadera y sana doctrina. Y de esta manera es que estas falsas congregaciones están llenas de unicitarios, trinitarios, unitarios, con todo tipo de falsas teologías bíblicas, sin enterarse que la verdadera teología bíblica es el enoteísmo monólatra. Y desafortunadamente, lo que más les cuesta a estas personas, por estar tanto tiempo congregados en estos lugares, es desaprender todo lo mal aprendido. Por más que se les muestre los distintos textos bíblicos bien traducidos con un interlineal griego, no se quieren dar por enterados y discuten y tratan de alguna manera de ellos justificar sus falsas creencias sin poderlo realizar de manera correcta y con fundamentos bíblicos correctos también. Es allí donde este tipo de gente se encuentra en un grave problema al rehusar creer en la sana y verdadera doctrina, simplemente por quedarse en una postura cómoda de continuar en su iglesita, donde tienen un liderazgo, donde ellos siguen transmitiendo las mismas herejías que sus falsos maestros les han inculcado.
Gracias y paz, mis hermanos de la escuela. Buenos días. Saludos para todos. Tengo una pequeña pregunta, a ver quién me la podría contestar, porque no me acuerdo muy bien cómo me habían explicado. Se trata sobre de Apocalipsis, cuando, ¿cómo se llama el que según va a venir y que va a traer paz cuando todo esté, por decir, cuando todo esté en desorden y todo aquí en la tierra? Hablan de alguien que va a llegar y va a traer paz. ¿Quién es ese que va a venir?
Pues, hermano Hugo, el Apocalipsis le llama la bestia. La bestia es el que va a gobernar durante 3 años y medio y va a traer una aparente paz y seguridad. Durante ese tiempo, durante esos 3 años y medio, la gente va a decir que ha llegado ya la paz y la seguridad. Y es al final cuando vendrá la destrucción, cuando Cristo vendrá en gloria y ese reinado de la bestia será completamente destruido.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, ese día viviré feliz hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.